y procederemos entonces a emitir la correspondiente sentencia. En Bogotá, hoy 25 de septiembre de 2023, siendo las 8:30 de la mañana, damos curso a la grabación y continuación dentro de la presente audiencia, proceso de acción de protección al consumidor, radicado 2023-0674, demanda presentada por el señor Erwin Andrés Morales Usmen contra el Fondo Nacional del Ahorro. Previo a emitir la decisión, doctor Eduardo, atendiendo que viene al proceso, se presenta al proceso como sustituto de la doctora María José y en representación o apoderamiento del Fondo Nacional del Ahorro, entonces se le concede el uso de la palabra para que, por favor, haga su presentación, nombre, número, a ver, el usuario Adriana, Verónica.
Doctor, muy buenos días. Sí, ya estoy
con el doctor Richard Palacio del Fondo Nacional del Ahorro, quien estaba teniendo problemas de conectividad, entonces es por eso está desde mi perfil.
Ah, ok. Cerramos el micrófono, por favor, es tan amable.
Doctor Didi, muy buenos días y a los presentes, a los señores presentes. Qué pena con ustedes que teníamos problemas de conectividad.
Ok, tranquilo, doctor Richard, no hay ningún problema. Cerramos el micrófono. Doctor Eduardo, entonces su presentación, nombre, número de cédula, dirección de notificaciones, tarjeta profesional, correo electrónico.
Buenos días, doctor. Buenos días a los presentes. Me identifico, mi nombre es Eduardo José Misol Yepes, identificado con cédula de ciudadanía 8798-798, portador de la tarjeta profesional 1433229, Consejo Superior de la Judicatura. Actúo como apoderado del Fondo Nacional del Ahorro. Para efectos de notificación judicial, la dirección electrónica jurídica misolabogado.com, dirección física calle 10, 2412 Galapa Atlántico, abonado celular 350-12-867. Solicito que se me reconozca personería jurídica. Muchísimas gracias.
Bueno, doctor Eduardo, se le reconoce personería en los términos del mandato que le fue conferido en sustitución y ha llegado acá al expediente. Procede entonces el despacho a emitir la correspondiente sentencia. Previo, les recuerdo que la decisión es de única instancia y en ese sentido, pues, la sentencia no es apelable, solamente susceptible de la solicitud de declaración, complementación o adición, siempre y cuando se den los presupuestos de dicha normativa. Doctor Richard, pues ya quedó en grabación que está presente, sin embargo, pues como está a través de su apoderado, está como asistente únicamente. Listo, doctor Richard. En ese sentido, entonces procede la delegatura a emitir la correspondiente sentencia previo a las siguientes generalidades. Cuenta esta sede con competencia al tenor del artículo 57 de la ley 1480 de 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso. Asimismo, se cuenta con capacidad de las partes. Una demanda en forma y no se evidencia alguna nulidad que va a ser declarada de oficio. De cara a la verificación de responsabilidad, debe recordarse que son elementos concurrentes la existencia de un contrato válidamente celebrado, una acción o una omisión que contraríe los mandatos contractuales legales o de la misma prestación de servicio conexo aquí a el negocio jurídico en materia de análisis y un hecho de causalidad entre los dos últimos elementos. Recordándose que esta verificación de responsabilidad al tenor de la acción aquí ejercida y el servicio considerado de interés público al tenor de los artículos 78 y 335 de la Constitución Política, así como la jurisprudencia de la Corte Constitucional y la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo han entendido, pues también ha de analizarse alrededor de o con verificación de las leyes 1480, el Estatuto del Consumidor, la Ley 1328, el régimen de protección al consumidor. En cuanto al contrato y demás normas, por supuesto, concordantes y reglamentarias de este tipo de contrato o servicio prestado a través de este. El contrato que es materia de discusión, pues es un contrato mutuo préstamo de consumo establecido en el artículo 2021 del Código Civil, a través del cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo a suministrarlas, a devolverlas en el mismo género y calidad. Precepto aplicable al tenor del artículo 822 del Código de Comercio, salvo que en esta materia el contrato es por esencia remunerado, tal y como lo establece el artículo 1163 del Código de Comercio, en tanto señala que, salvo pacto expreso en contrario, el mutuario deberá pagar al mutuante los intereses legales comerciales de las sumas de dinero o el valor de las cosas recibidas en mutuo. Obligación que está dirigida a la compra de vivienda y que de cara al artículo 51 de la Constitución Política tiene la connotación de ser verificado desde la arista de la protección constitucional también a la vivienda digna, situación plasmada entre otros preceptos con la Ley 546 que creó diversos sistemas de amortización que permitieran ajustar las condiciones del crédito para garantizar con ello el acceso constitucional a una vivienda digna, incluso si era necesario con la creación de un nuevo sistema especializado en financiación conocido actualmente como VRs, en un sistema de vivienda de financiación a largo plazo. En cuanto a este tipo de obligaciones, la Corte Constitucional se ha pronunciado en diversas sentencias de constitucionalidad, entre ellas para el caso la sentencia C-747-99 y la sentencia C-955-2000. En ese escenario señaló que debe insistir la Corte en que, por ser el acceso a la vivienda digna un derecho de rango constitucional que el Estado debe hacer efectivo y por haberse establecido como objetivo prevalente en la Constitución de 1991 la democratización del crédito, según los lineamientos del Estado Social de Derecho, las tasas de interés aplicables a los créditos de vivienda deben ser intervenidas por el Estado. No pueden ser pactadas por los contratantes en un plano de absoluta autonomía, por cuanto a su determinación según las fluctuaciones del mercado hace posible que las tasas y márgenes de incrementación resulten excesivos o altos, haciendo nugatorios estos derechos constitucionales a la vivienda y al crédito, y que se produzca un traslado patrimonial a favor de estas entidades que implique la ruptura del equilibrio que debe existir en esas relaciones contractuales y por el cual deben velar las autoridades competentes. Más adelante se expone, a través de estos proveedidos, en su ejecución las entidades financieras están llamadas a transmitir a quienes solicitan crédito las características de estos. La forma en que, según la opción que alude a la sentencia, pagarán la corrección por inflación y los intereses, lo relativo a su amortización a capital según el sistema correspondiente aprobado por la Superintendencia Bancaria y los montos de las cuotas. Se trata, en última, señala la Corte, de conseguir que se configuren unas condiciones de transparencia y flujo de información, en virtud de las cuales las entidades y usuarios conozcan a la vez las respectivas obligaciones y derechos, y simultáneamente que los deudores gocen de los indispensables conocimientos y documentos respecto de su crédito para formular, si lo consideran pertinente, las reclamaciones a que haya lugar. A su turno debe recordarse que este tipo de negocios debe analizarse también al tenor del artículo 871 del Código de Comercio, en tanto los contratos deben ejecutarse y celebrarse de buena fe y por ello no obligan solamente a lo pactado, sino también a lo que corresponde a la naturaleza según la costumbre, la ley y la equidad natural. Por demás, el artículo 78 de la Constitución Política alude, frente al mecanismo de protección al consumidor, dos esferas. En tanto, el inciso señala, de esta normativa señala que la ley debe regular el control en la calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como el de información que debe suministrársele al público sobre estos productos. Es decir, debe existir a través de la normativa un control de calidad en los servicios y productos ofrecidos y un deber de informar de manera debida al consumidor respecto al mercado de estos bienes y productos. Bajo esa misma línea, el artículo 3 de la Ley 1328 prevé que las entidades deben observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad y calidad de los distintos canales financieros, y el literal U del artículo 7 de esta misma ley señala como obligación de las entidades vigiladas al observar frente a sus estipulaciones contractuales las demás previstas en la ley, las normas concordantes, las reglamentarias, las complementarias, las que se deriven de la naturaleza del contrato celebrado del servicio prestado a los consumidores financieros, así como las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en desarrollo de sus funciones y las que se impartan por parte de los organismos de autorregulación en sus reglamentos. Mismo desarrollo del régimen de protección de consumidores financieros que en su artículo 3 nos trae ciertos principios orientadores que rigen las relaciones entre consumidores financieros y vigilados. Entre otros, se resalta el de la debida diligencia, es decir, las entidades vigiladas deben emplear la debida diligencia en el ofrecimiento de sus productos o en la prestación de sus servicios a los consumidores, para que estos reciban una información y atención debida y respetuosa en desarrollo de las relaciones que se establezcan con aquellas y, en general, en el desenvolvimiento normal de sus operaciones. En este sentido, las relaciones entre entidades vigiladas y consumidores financieros deberán desarrollarse de forma que se propenda por la satisfacción de las necesidades del consumidor financiero, de acuerdo con la oferta, el compromiso y obligaciones acordadas. A su turno, la Ley 1480, que se ocupa de este tipo de obligaciones, señala como derecho de todo consumidor el de obtener una información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea respecto de los productos que se le ofrezcan o se pongan en circulación, así como sobre los riesgos que puedan derivarse de su consumo, utilización, mecanismos de protección de sus derechos y forma de ejercerlos. y en lo que toca con las relaciones de consumo y como derecho de consumidores señala que deben recibir servicios y productos con estándares de calidad e idoneidad, lo cual se traduce en que el producto debe cumplir con características inherentes o atribuidas de cara a la información que le fue suministrado. Y en cuanto a la idoneidad de eficiencia, trata de la actitud del producto para satisfacer la necesidad o las necesidades para las cuales fue producido o comercializado. Numerales primero y sexto del artículo quinto de la ley 1480. Todo este conjunto de derechos que deben estar vigentes en el contenido obligacional de la relación contractual y que se entienden precisamente vinculantes durante todos los momentos en que se desarrolle la relación con la entidad vigilada, conforme se desprende el artículo 5 de la ley 1328 y el artículo 4 de la ley 1480. Por demás, hay que recordarse que en materia de derechos de los consumidores, pues no han sido pocas las manifestaciones que se han emitido por diferentes corporaciones como la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, en donde se señala que la Constitución ordena la existencia de un campo de protección a favor del consumidor inspirado en el propósito de restablecer su igualdad frente a los productores y distribuidores, dada la simetría real en que se desenvuelve la persona que acude al mercado en pos de la satisfacción de sus necesidades humanas, tal y como se desprende la sentencia C-313-2013, y igualmente se tiene que cambiando lo que hay que cambiar, o mutatis mutandi, respecto a la autonomía de las entidades financieras, en cuanto a las decisiones que soporta sobre dicho parámetro, no son absolutas, ya que al estar frente a una prestación considerada de interés público o de servicio público y regulado, que se permite ejercer por parte de un ente privado y permiso que es dado por el Estado, no le es posible desconocer los parámetros constitucionales y legales que demarcan dicha actividad, tal y como lo ha señalado la sentencia C-341/2006 y la sentencia SU-157/99, en tanto señalan que con fundamento en el principio constitucional del orden justo, contenido en el preámbulo y en el artículo segundo del Estatuto Superior, existe prohibición también constitucional del abuso de derecho, puesto que, pese a que no existe norma que de manera expresa sí lo determine, en el derecho colombiano es claro que la actividad bancaria es un servicio público, dadas sus nítidas características que así lo demuestran, la importancia de la labor que desempeñan para la comunidad económicamente organizada en un sistema de mercado, el interés comunitario que le es implícito o interés de la actividad y la necesidad de permanencia, continuidad, regulación y generalidad de su acción, señalan que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público. Las personas jurídicas que desarrollan la actividad bancaria, independientemente de su naturaleza pública, privada o mixta, actúan en ejercicio de una autorización del Estado para cumplir con unos fines, que es el de la prestación de servicios públicos, por lo cual gozan de prerrogativas propias de esa actividad, pero igualmente se obligan a cumplir condiciones mínimas de derechos de los usuarios. La autonomía de la voluntad negocial de las entidades financieras en muchos aspectos está más restringida que en el resto de los particulares, pues se encuentra especialmente limitada en razón de la función que desempeñan, a la especialidad de la actividad que prestan y a su condición de instrumento para garantizar derechos individuales. Como quiera que la libertad negocial también se limita por la prohibición de afectar desproporcionadamente derechos fundamentales y por el impedimento de abusar del derecho propio. Y aclara la Corte que, si bien esto no quiere decir que el Estado propicie el desequilibrio económico de actividades financieras bursátiles y aquellas que captan dinero del público, tampoco quiere decir que la Constitución exija la aprobación instantánea de créditos. En tanto, resulta evidente que estas entidades deben procurar por disminuir el grado de riesgo que resulta consustancial al otorgamiento de un préstamo a través del reconocimiento del cliente, precisamente para estimular la democratización, la seguridad y la transparencia del crédito, lo cual connota la importante intervención del Estado. Y si bien las libertades económicas no son derechos fundamentales per se, y que además pueden ser limitados ampliamente por el legislador, señala la Corte, no es posible restringirlos arbitrariamente ni es factible impedir su ejercicio en igualdad de condiciones de todas las personas que se encuentren en condiciones prácticamente similares. Por otro lado, también debe recordarse que la Ley 1564 del 2002 enseña que toda persona o grupo de personas tiene el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva para el ejercicio de sus derechos y la defensa de sus intereses con sujeción a un debido proceso de duración razonable. A su turno, y ya centrados en el caso, debe recordarse que el artículo 97 del Código General del Proceso señala que la falta de contestación de la demanda hará presumir ciertos los hechos susceptibles de confesión contenidos en la demanda, salvo que la ley le atribuya otro efecto. Quiere yo decir que no es cualquier hecho, sino aquel que tenga la virtualidad de ser tenido como confesado, esto es, que cumpla con los elementos condicionales que trata el artículo 191 del Código General del Proceso. Esto es que el confesante tenga la capacidad para hacerla y el poder dispositivo sobre el hecho que resulte confesado. Verse sobre hechos que produzcan consecuencias jurídicas versus al confesante o que favorezcan a la parte contraria. Que recaiga sobre hechos respecto de los cuales la ley no exija otro medio de prueba. Que sea expresa, consciente y libre. Que verse sobre hechos personales del confesante de los que tenga o deba tener conocimiento y que se encuentre debidamente probada si fuera extrajudicial o judicial trasladada. Es así, como no existió por parte de la pasiva contestación de la demanda, de los 10 primeros hechos de la demanda, dada la ausencia de omisión precisamente de contestación, habrán de tenerse como ciertos los hechos 1, solicitud de cambio de condiciones de VR a peces, lo cual se concretó el 5 de agosto de 2022, circunstancia por demás probada con otros documentos allegados al plenario, el hecho 2, que la cuota número 243 ya había sido cobrada por el Fondo Nacional del Ahorro a través del recibo de pago, terminado en 15.01 con fecha de pago hasta el 5 de agosto de 2022 y que canceló el 30 de julio de 2022. 22 por valor de 840.623, el hecho 3, en cuanto a que el cobro ya estaba realizado y que correspondiente al recibo de pago del Fondo Nacional terminado en 15.02, correspondió al mes de agosto de 2022 con fecha de pago el 5 de septiembre de 2022 y con ello que el número de cuotas pendientes radicaba en 241, en tanto esa era la cuota número 242, el hecho 4, en razón a que la cuota número 242.57 en orden ascendente fue pagada oportunamente el 27 de agosto de 2022 por un valor de 854.829 y fue retomada como saldo a favor de la primera cuota de amortización con las nuevas condiciones del crédito que comenzó el 15 de septiembre de 2022. El hecho 5, en cuanto a que el 31 de agosto del 2022 el demandante recibió notificación del Fondo Nacional del Ahorro del cambio de las condiciones del crédito notificando el número de cuotas pendientes a 243, en señalamiento del demandante que el cambio se hizo de acuerdo con el comportamiento de las cuotas que hasta ese momento tenía pendientes el crédito en VRs. El hecho sexto, que el Fondo Nacional del Ahorro no tomó ni tuvo en cuenta el pago realizado el 30 de julio del 2022 por un valor de 840.623, que correspondía a la cuota 243 como constata el recibo de pago terminado 15.01. El hecho siete, que el Fondo Nacional del Ahorro no tiene establecido plazos por más de 20 años, 240 cuotas para la amortización en pesos de créditos hipotecarios. El hecho ocho, que el demandante esperó la factura de la primera cuota en el cambio de condiciones y que se pagaría el mes de septiembre. En tanto, esta no llegó a su correo electrónico y tampoco fue posible descargarla a través del fondo en línea, ni obtuvo solución a través del chat del Fondo Nacional del Ahorro, ni en la oficina ubicada en Río Negro, Antioquia. El hecho 9, en cuanto a que radicó derecho de petición ante el Fondo Nacional del Ahorro el 19 de septiembre de 2022 con una respuesta que se limitó a informar lo que ya se había notificado en anteriores oportunidades, las nuevas condiciones del crédito, sin tramitar ni dar explicación sobre la solicitud específica. Y el 10, en cuanto a que el 9 de noviembre, de 2022 se elevó que ante la Superintendencia Financiera por esa inconformidad ante la respuesta del Fondo Nacional del Ahorro, la cual fue establecida con radicado terminado en 2471, respuesta que se limitó a decir los nuevos términos del crédito y haciendo referencia a la cuota que se tomó como saldo a favor. Ahora bien, entra el despacho entonces a revisar si estas presunciones aplicadas por la ley ante la falta de contestación de la demanda por parte del Fondo Nacional del Ahorro pueden tenerse como desvirtuadas o no de cara a las pruebas allegadas y pedidas de oficio. Así las cosas, en cuanto a un posible doble pago o no contabilización del pago que se realizó por parte del demandante el 30 de julio de 2022 por cuantía de 840.623, debe tenerse o debe decirse que conforme las pruebas allegadas al plenario no tiene eco. Nótese que conforme el dictamen llevado a cabo, las pruebas recaudadas como el histórico de pagos, es posible evidenciar que el pago que se efectuó por esta fecha sí fue contabilizado y para el crédito cuando aún tenía la situación de VRs. Es decir, el pago denominado conforme el histórico con fecha 1 de agosto de 2022, concepto PAGBCOCONB, monto de 840.071 y sin que pueda confundirse con el realizado en julio de ese mismo año. Como quiera que reposa en el histórico otro pago, en fecha de 5 de julio de 2022, mismo concepto, PAGBCOCONB por 837.694 y otro el 29 de julio de 2022 con un excedente del mismo por el mismo concepto de 212 pesos. Es decir, en julio hubo un pago total de 837.906 pesos. Tampoco es posible confundirse con el que se hiciera a finales del mes de agosto, pues este ya se aplicó con el nuevo crédito modificado a su condición de VR a pesos. Esto en razón a que se dio paso a este nuevo sistema de amortización por solicitud del mismo demandante y el cual se tuvo vigente a partir del 5 de agosto de 2022 en adelante inclusive, conforme también da cuenta el dictamen y otros documentos aportados como la carta remitida en este sentido al aquí demandante. Otra cuestión resulta de que el Fondo Nacional del Ahorro, como se viera en la explicación del perito interrogatorio que le hiciera la apoderada de esta demandada, evidenciara no brindó la información de este pago en la forma debida, es decir, con otro valor y cuya diferenciación data de un rubro diferencial de 552 pesos con 38 centavos, aspecto sobre el cual más adelante habrá de andarse. Y es que en síntesis, dan cuenta los elementos de prueba aportadas al plenario que el pago sí se contabilizó al crédito y en el momento de la vigencia conforme el sistema de amortización que estuviese para dicho instante. Ahora, en cuanto al reclamo que motivó el presentar un plazo mayor a 240 meses, tampoco tiene eco. Y es que ha de recordarse que el artículo 20 de la ley 546 del 99 estableció anualmente la posibilidad por parte del cliente de cambiar el sistema de amortización por petición que se hiciera respecto de cualquier cliente, siempre que existieran circunstancias objetivas que dieran curso a ello. Derecho del consumidor, que por demás va de la mano con el derecho fundamental de adquisición a una vivienda digna, estudio por medio del cual la Corte Constitucional, a través de la sentencia C955 de 2000, declaró esta norma ajustada a la Constitución, es decir, exequible, de forma condicionada, siempre que en su entendimiento fuere que la reestructuración del crédito pedida por el deudor dentro de los dos primeros meses de cada año, si hay condiciones objetivas para ello, debe ser aceptada y efectuada por la institución financiera. Y en caso de controversia sobre tales condiciones objetivas, habrá de decidir la superintendencia bancaria, hoy financiera. En dicha decisión se señaló, en sus apartes considerativos, los elementos que deben dar lugar a este derecho del consumidor para que no se vea truncado. A saber, circunstancias objetivas, a modo de ejemplo, que la obligación por diversas circunstancias lo lleven a una mora de tal naturaleza que le impidan acceder a la vivienda digna cuando cuente con capacidad de pago. Que esta capacidad de pago no vulnere su mínimo vital. Y se faculta para ello incluso la modificación de la tasa de interés y plazo de considerarse necesario, precisamente para que el consumidor pueda alcanzar este derecho último y fundamental, el acceso a la vivienda digna. Por medio de disposiciones de menor jerarquía, como las circulares básicas jurídicas 07 del 96 en su título tercero, operaciones especiales de los establecimientos de crédito, se desarrolló este precepto y a efectos de ello, es decir, de desarrollar el artículo 20 de la ley 546, se instruyó que el plazo de la obligación podrá afectarse entre 5 años como mínimo y 30 años como máximo, según elección y capacidad de pago verificada del deudor, indicando la forma de pago, el número de cuotas mensuales y la fecha de la primera cuota. Y en la actualidad, la circular 029 de 2014 señala en su parte 2, mercado intermediario, título 1, instrucciones generales relativas a las operaciones de los establecimientos de crédito, capítulo 6 sobre las disposiciones especiales aplicables a la operación de financiamiento de vivienda, en su numeral 1.3, lo siguiente: uniformidad de los documentos constitutivos de las operaciones de crédito de vivienda individual a largo plazo y operaciones de leasing habitacional. A efectos de desarrollar el artículo 20 de la ley 546 del 99, las condiciones mínimas que deben incorporar los documentos contentivos de los créditos individuales de vivienda y sus garantías son las siguientes. Plazo de la obligación. Podrá pactarse entre 5 mínimo y 30 como máximo, según elección y capacidad de pago verificada del deudor locatario, indicando la forma de pago, el número de cuotas, cánones mensuales y la fecha de la primera cuota. Es decir, que con independencia que el Fondo Nacional del Ahorro señale en su página web, como lo dijo el demandante y por demás, tenido por confeso ante la falta de contestación de la demanda que el plazo de vivienda en pesos era un máximo de 20 años, o sea, 240 cuotas, o incluso de la imposición sancionatoria a esta conducta aplicada precisamente por no contestar la demanda en el hecho. Lo cierto es que esta consecuencia no generaría mayor tamiza la pasiva, en tanto lo evidente es que aquí ya no hablamos de una obligación que se dirime al tenor de la voluntad de las partes en su autonomía negocial, sino que aquí hablamos de parámetros constitucionales y desarrollados por vía de normativa en el ámbito legal que deben observarse en este contexto. Quiere esto significar, sin más, que el plazo por orden constitucional y legal sí puede ampliarse para que las condiciones del consumidor no puedan verse abocadas a incumplimientos en los pagos. O sea, nada incide que el plazo supere las 240 cuotas a que se hace mención, pues en vía de este servicio de interés público ya ampliamente reconocido así por diversa jurisprudencia, las partes deben atenerse a su aplicación. Por demás, y aun cuando lo sea así, se recuerda que el perito de forma más que clara señaló en su exposición, al pedirle precisas explícitamente explicación sobre la modificación del plazo, que al cambiar los parámetros del crédito era viable esta situación siempre y cuando se respetaran los valores representativos al momento del cambio de la OVR a pesos, lo cual se evidencia, se hizo, incluso se trasladó la obligación a esta recomposición del sistema de amortización con un valor menor al corte de UR en el primer ejercicio según diera cuenta su dictamen. Además, en este sentido, el plazo, e indagado por el mismo demandante el perito, explicó que era posible hacerlo, precisamente para que el cliente pudiera tener capacidad de pago de la cuota, lo cual va de la mano con lo atrás señalado por la misma Corte Constitucional y del estudio de riesgo que se hiciera en su momento, que permitiera establecer una cuota por un valor cercano al que ya venía sufragando el demandante en su crédito primigenio. De ir más allá, ha de tenerse en cuenta que el crédito en UVRs y primigenios se pactó a 300 meses, que la cuota de julio de 2022 correspondía a la cuota 56 según el histórico de pago, y el mismo dictamen ha llegado, y de la simple de la operación matemática, quedarían pendientes 244 cuotas. Esto da cuenta que el plazo señalado por el Fondo Nacional del Ahorro debe verse por esta vía, incluso está dentro de las 300 cuotas primero establecidas con el crédito en UVRs. Con todo, como se dijera renglones atrás, no puede pasarse por alto y por esta sede que conforme la liquidación que se ordenara de oficio, el perito se encontró inconsistencias que daban lugar a valores a favor del demandante, los cuales, si bien pueden ser entendidos como ínfimos y que no generarían mayor impacto en el desarrollo de la ejecución contractual, sí son sumas que el Fondo Nacional del Ahorro tomó en el crédito y contabilizó de forma contraria a lo establecido en la normatividad conforme se explicara con suficiencia y ampliamente por el perito. Incluso también llama la atención en esta sede que se le brindara a propósito de la cuota en discusión de agosto de 2022, tenía en cuenta el 1 de agosto de 2022 y sufragada el 30 de julio de ese mes y año, una consignación con una diferencia de 522 pesos con 38 centavos, situación que habrá de ser reconocida y reclarada al estar probada con independencia de los alegatos del Fondo Nacional, en donde señalara que la pretensión se suscribió a la devolución de la suma de los 840.623, en tanto las pruebas de oficio y específicamente el dictamen tendieron a establecer las liquidaciones reales del crédito y si habían o no saldos a favor de alguna de las partes, liquidación que por demás hacer un crédito de vivienda y estar inmerso en un debate, en la forma en que de forma correlativa fueron imputados los pagos, pues señala el artículo 234 del Código General del Proceso en su parágrafo que impone su decreto, amén de que la prueba estuvo al resorte de las mismas partes en su contradicción, como en efecto este derecho fue ejercido por parte del Fondo Nacional del Ahorro mediante memorial y en audiencia. En otras palabras, no puede sentirse sorprendido el Fondo Nacional del Ahorro con las resultas de este dictamen y de cara a esta decisión, como quiera que una prueba por demás de orden legal en este ámbito fue decretada, tuvo incidencia en la declaración y fue objeto de controversia entre las partes sin escaparse de los parámetros del crédito. Es así como se emitirá una orden de cara a lo probado conforme a las facultades que trata el numeral 9 del artículo 58 de la ley 1480, ya que el juzgador se le faculta en este tipo de procesos para resolver en la forma que considere más justa para las partes según lo probado en el proceso con plenas facultades de fallar infra, extra y ultra petita, así como de emitir las órdenes que haya lugar con indicación en la manera y términos en que debe cumplirse. Y de paso sea decirlo, se da aplicación al principio de reparación integral de que trata el artículo 16 de la ley 446 del 98 y el artículo 283 del Código General del Proceso. En tanto, recuérdese que tal y como le ha señalado incluso la jurisprudencia frente a estos aspectos, el afectado por daños en personas y sus bienes debe restituírsele en su integridad o lo más cercano posible al estado anterior. Es por ello que el juez tendrá que cuantificar el monto de indemnización en concreto, esto es, habrá de tomar en consideración todas las circunstancias específicas que dieron lugar al daño, su intensidad y si se trata de daños irrogados a las personas o a las cosas, la forma adecuada de resarcir el perjuicio. Sentencia SC 2847-2019, que a su vez cita otras sentencias en considerativa a este concepto. Es así como en consecuencia he visto que están dados los elementos de la responsabilidad, un contrato válido, un acto contrario a los mandatos del contrato y de la ley y un principio correlativo a esta conducta que condujo a una pérdida del patrimonio del demandante, es que surge el deber de indemnización por la vía contractual. Y en cuanto al nexo de causalidad, el artículo 1616 nos enseña, del Código Civil, nos enseña que en las obligaciones contractuales están dados o por supuestos que los daños previsibles o pactados tuvieron origen en el incumplimiento del contrato o en su incumplimiento defectuoso o retardado, por lo que, ha enseñado la jurisprudencia, no debe probarse la relación de imputación, ya que se entiende esta incorporada de antemano al contrato, en tanto esta es la norma de adjudicación que permite atribuir al deudor los daños derivados de su incumplimiento. Sentencia CC 780-2020. En este sentido, debe declararse que el Fondo Nacional del Ahorro es contractual y civilmente responsable por el reembolso de los dineros que por vía de liquidación del crédito fueron encontrados con ocasión precisamente a la liquidación que hiciera el experto decretada de oficio y que como consecuencia de ello deberán reintegrarse estas sumas con la debida indexación de los valores desde las fechas en que se dispuso en el dictamen se causaron. Es así como a corte del mes de agosto de 2022, al establecer el cambio de VRs a pesos, se evidenció un cobro de más por parte del Fondo Nacional del Ahorro de 230.065.30 centavos en la metodología de pago de capital con disminución de plazo y 159.652.30 centavos con pago a capital con disminución del valor de cuota, acogiéndose la primera por esta sede, como quiera que el crédito siempre se vio honrado por el actor, lo que implica no requería disminución del valor de la cuota mensual, pues contaba con capacidad de pago y por demás, en interpretación, debía hacerse la más favorable al consumidor. Igualmente, como se evidenció que para esa fecha no se informó al perito el pago completo de la cuota de julio 2022 imputada el 1 de agosto de esa anualidad, en tanto como se dijera que expuesto en el dictamen existe un faltante de 552 pesos con 38 centavos, sobre este valor se sumará a lo reconocido para un total a reintegrar al demandante por este valor de 230.617 con 38 centavos. De forma posterior, con corte al dictamen del mes de junio de 2023 y ya con el nuevo sistema pesos, se encontró un monto de 306.631 con 20 centavos y un saldo de 88.268.491 a favor del Fondo Nacional del Ahorro con fecha de corte 15 de junio de 2023. Frente a las sumas aquí señaladas, habrá reintegrarse de forma indexada desde el momento de la causación para el caso agosto 2022 y junio de 2023 respectivamente y hasta el momento de que se emite esta sentencia conforme el índice de serie de empalme emitido por el DANE, vigente para la fecha y que puede ser verificado en la página web, cuya fórmula matemática es valor presente es igual a valor histórico por IPC actual sobre IPC inicial. Indexación, que no sobra recordarlo, responde a criterios de justicia y equidad ante la pérdida adquisitiva de la moneda y que procede aún de oficio, conforme también diversa jurisprudencia de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia lo ha señalado y por demás, así lo exige el artículo 1634 del Código Civil, pues para que un pago sea válido debe darse de forma completa, esto es con todos sus componentes. Para encontrar entonces que el primer valor asciende a una suma a reintegrar de 256.981.79 centavos, entendiendo que el valor histórico son 230.065 más los 552 pesos con 38 centavos encontrados en diferencia, es decir, que el valor histórico ascendía a 230.637.38 centavos. El IPC de agosto 2022, IPC inicial, es 121.50 y el IPC actual, agosto 2023, es 135.39. que efectuada la fórmula matemática reintegrar serían 256.981.79 centavos. Asimismo, frente al segundo valor, serían 310.321.41 centavos. Es decir, el valor histórico eran a junio de 2023, 306.631.20 centavos de diferencia. El IPC a esa fecha, junio de 2023 es 133.78 y el IPC actual agosto 2023 135.39, que efectuada la operación da el valor señalado 310.321.41 centavos. Ahora, sumados estos dos valores, es decir, los 256.981.79 centavos y los 310.321.41 centavos, da un total de 567.303 pesos con 20 centavos, que es lo que debe reintegrarse al aquí demandante. Para este pago se concederá al Fondo Nacional del Ahorro un lapso de 8 días para su cumplimiento y vencido este periodo sobre el capital. A reintegrarse generarán intereses moratorios a la tasa máxima de que trata el artículo 884 del Código de Comercio a partir del día siguiente al vencimiento, inclusive en tanto estamos en un negocio que por su naturaleza y esencia es mercantil, artículos 20 y siguientes del Código de Comercio. Por otro lado, en ese tiempo, es decir, los 8 días, deberá adecuar el saldo del crédito para que a partir del mes de junio de 2023, conforme lo encontró el perito y dedujo, sea de un monto por valor de 88.268.491 a favor del Fondo Nacional del Ahorro y en adelante se continúa aplicando sobre este valor los pagos efectuados por el demandante en las condiciones pactadas. Frente a las costas, al no evidenciarse causadas ni comprobadas, se deniegan a esto se suma que las pretensiones salieron avante de manera parcial, numerales quinto y octavo del artículo 365 del Código General del Proceso. Decisión. Conforme con lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve. Primero, declarar civil y contractualmente responsable al Fondo Nacional del Ahorro. En consecuencia, se le ordena que en un lapso de 8 días siguientes a la firmeza de esta sentencia proceda a 1. Reintegrar al aquí demandante, señor Erwin Andrés Morales Usme, el valor de 567.303 pesos con 20 centavos, y 2. Adecuar el saldo del crédito a partir del 15 de junio de 2023 en cuantía de 88.268.491 conforme lo encontró y dedujo el perito. El cumplimiento de esta orden que se imparte en esta sentencia deberá ser acreditado por la pasiva dentro de los 5 días hábiles siguientes contados a partir de la expiración del plazo otorgado, advirtiéndose que el incumplimiento a la orden aquí efectuada puede ocasionarle la sanción de que trata el numeral 11 del artículo 58 de la ley 1480, trámite que se llevaría a cabo por vía incidental. Segundo, sin condena en costas. Esta decisión se notifica a las partes en estrados.